Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Felipe Hernández. Hoy hablaremos del periodista deportivo Mike Forero Nogués, nacido en Piedecuesta, Santander, que en junio de este año, 2019, murió a los 99 años de edad. Mike también estudió en el Instituto Nacional de Educación Física, INEF, de la Universidad Nacional, fundado en junio de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. También estudió bacteriología en el Jefferson Medical Hospital Center. Trabajó en Nueva Orleans en el Instituto de Higiene para eliminar las ratas. A finales de los años 40, ya escribía en diarios como El Gráfico, La Razón, El Siglo, Cromos, Semana, y se le recuerda además porque en los años 50 hizo parte de la chiva de El Espectador, que seguía a los ciclistas de la Vuelta a Colombia. Sobre esta decía: la Vuelta a Colombia son 40 muchachos mal comidos, mal dormidos, lo poco que ganan se lo gastan en tubulares, y detrás de ellos hay 100 locutores y periodistas bebiendo trago. Esa es la Vuelta a Colombia. En El Espectador fue editor por más de 50 años de la sección de deportes. Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, fue director de Coldeportes. Para comprender también y para hacer un homenaje a Mike Forero Nogués en esta oportunidad, vamos a escuchar un programa que grabamos con él en el año 2011 sobre el deporte y sociedad en los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Bienvenidos.
El invitado del día entra en juego.
Hola Mike, quisiera que nos contaras cómo era el atletismo antes de que se construyeran, o en qué lugares se practicaba el atletismo en Bogotá antes de que se construyeran el Estadio de la Ciudad Universitaria y el Estadio El Campín.
Muy bien, el atletismo es el principal deporte de los Juegos Olímpicos, y lo fue el principal también en los Juegos Antiguos de Grecia, que se celebraban en Olimpia. Asimismo, cuando se restauraron los Juegos Olímpicos modernos en Grecia y en la ciudad de Atenas y Olimpia, el atletismo ocupó siempre el primer lugar. Es que el deporte en Colombia, pues, necesita un enfoque distinto. El deporte es un instrumento de cultura y no solamente de competición. En este sentido, es lo que necesitamos en Colombia, hacer un gran cambio, porque por diversas razones el deporte en general ha sido menospreciado. Podemos decir que el atletismo, en el año de 1896, con motivo de los primeros Juegos Olímpicos, empezó a resurgir en el mundo entero. Con decir que en esa ocasión participaron 200, tal vez 250, 260 deportistas de todo el mundo, y ahora Colombia, para los próximos Juegos de Londres, tiene ya como 100 deportistas, solamente Colombia. Eso nos da una idea de cómo ha crecido culturalmente en todo el mundo la actividad deportiva.
Bueno, Mike, mucho gusto con Rafael Jaramillo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Mira, Mike, un poco mirando, un poco recuperando un poco la memoria histórica, quisieras que nos contaras un poco cómo era ese evento que marcó toda una época entre los años 30 y 40, como fue el evento de los Juegos Atléticos Nacionales, ¿sí? Que creo que fue el hilo conductor de la actividad del deporte durante esos años. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido?
Los Juegos Nacionales empezaron en Colombia en el año de 1928. Realmente, creo que, si no estoy equivocado en este momento y si no me falla la memoria, pues ya en esa época se practicaba el deporte pues a un alto nivel, es decir, en los Juegos Nacionales. Pero realmente ya en los años 30 ya era una cosa pues distinta. Realmente los estadios en que se hacía el deporte en Colombia pues tenían una pista atlética, pero era una pista atlética que pues la utilizaban para todo, como ahora. Eso es lo que se llama falta de cultura deportiva. Por eso algunas universidades se han dedicado a hacer lo que se llama cultura física en lugar de solamente educación física. Y hay que distinguir que la competición es una cosa y el deporte es parte de la sociología que contribuye a un mejor equilibrio social. Esa es la parte que se ha ignorado en el país. Todos sabemos que Jorge Terry Villate fue uno de los abanderados en Colombia de estas actividades y que participó pues como único representante de Colombia en 1932 en Los Ángeles, que fue una olimpiada pues ya más importante. Después, en el año de 1936 en Alemania, para ese evento Colombia se preparó con un grupo ya de unos 5 o 6 o 7 o 8 personas, especialmente en atletismo. Pero realmente fue muy precaria la preparación por falta del apoyo suficiente. Los atletas colombianos, el océano Atlántico, para llegar a Berlín, tuvieron muchas dificultades, no lograron, desde luego, sino una medalla de participación, pero no una medalla de oro, plata y bronce que acredita el primero, el segundo y el tercer lugar en cada disciplina deportiva. Yo recuerdo, por ejemplo, al Perro Sánchez, José Domingo Sánchez, cartagenero, corredor de 100 metros, y fue profesor de la Universidad Nacional y en la ciudad universitaria. Regañaba a los estudiantes que eran como perezosos para el atletismo y les decía: yo los desafío a que ustedes corren de frente los 100 metros y yo de espaldas y les gano. Entonces ese era el desafío que le ponía él a los estudiantes. Pero había otros deportistas también, Hugo Acosta, que también fue a esos Juegos de Berlín, y en fin. Pero no pues una cosa así reluciente, realmente. Algunas medallas que se ganaron fue en tiempos ya mucho más modernos.
Bueno, May, otro aspecto que nos interesa saber es tu historia de vida un poco. ¿De qué manera o por qué te interesas en el campo del deporte? ¿Qué es lo que más te movía para desarrollarte por ese campo tan especial?
Bueno, mi afición por el deporte realmente nació en Inglaterra, porque mi padre pues viajó a Inglaterra y llevó a toda la familia después de haberse ido en la época del general Reyes, de la dictadura del general Reyes, y entonces tuvo que viajar fuera de Colombia, fue a Estados Unidos y después a Inglaterra, y allá se educaron pues todos mis hermanos mayores y una parte pues muy corta ya me tocó a mí. Yo recuerdo que era muy recreativa la actividad deportiva en la pues en esos, en los jardines educativos de Londres. Inglaterra ha sido el país más adicto a estas actividades, a estas disciplinas, ha contribuido a divulgar el deporte como debe ser en su aspecto sociológico, psicológico, educativo, en fin. Y de, posteriormente, pues mi padre fue al Perú, enviado por, o llevado por un presidente, Augusto B. Leguía, para que organizara un gran periódico que existió hasta hace muy poco tiempo, que se llamaba La Prensa. Me acuerdo que inauguró una rotativa muy grande, era en ese momento la mejor de América del Sur, y yo siendo un niño me pusieron a apretar un botón y el estruendo de la rotativa empezó a funcionar de una manera muy ruidosa. Ese fue un recuerdo y un contacto periodístico realmente muy importante y muy emocionante para mí. Estudié allí en un colegio, el Colegio Alemán, y el profesor era un campeón olímpico, Herr Schmidt, que contribuyó a que yo me ilustrara en esas actividades deportivas, porque en ese momento el Colegio Alemán de Lima fue un gran divulgador de las actividades físicas. Y el Colegio de la Recoleta, donde también estuve posteriormente, tenía primera pista atlética en Lima. El Estadio Nacional de Lima fue donado por Inglaterra, que contribuyó en esa forma a la divulgación del deporte, que en el Perú momentáneamente adquirió un gran progreso y después entró pues en decadencia y ha tratado de recuperarse últimamente.
Bien, May, otra cosa que nos interesa saber es lo referente al Instituto Nacional de Educación Física. Tú que estuviste cerca de ese proceso, ¿nos puedes contar un poco cómo se desarrolló esa actividad durante esos años alrededor del INEF?
Fue un paso muy grande que se dio en Colombia. El INEF, Instituto Nacional de Educación Física, fue creado por una misión chilena que se contrató especialmente. Gracias a la intervención del profesor Joaquín Cabezas de Chile, que era una especie de apóstol de los deportes en América del Sur. Esa misión chilena propuso a Colombia la instalación y la creación del Instituto de Educación Física, y que funcionó primeramente al lado de la Facultad de Medicina en San Victorino. Me acuerdo que allí pues los primeros estudiantes, sobre todo las damas, eran de grande posición social y pues estaban muy interesadas en los deportes y se matricularon para hacer los primeros cursos, que duraban 3 años de estudio, y se celebraban en un patio algunos partidos de voleibol, de baloncesto, que hacían un poco de ruido. Los estudiantes de medicina, que eran nuestros vecinos, protestaron y empezaron a pedir la expulsión de ese escenario de la educación física. Sí, no se habían dado cuenta de que al paso de los años el deporte y la medicina eran hermanas, eran hermanos, que esa sería una especialización de los médicos del deporte. Y hicieron no solamente una manifestación, sino un movimiento bélico contra los estudiantes de educación física y los sacaron. Claro, al principio hubo encuentro físico entre estudiantes de un lado y del otro, pero de todas maneras los estudiantes de medicina, por su número, ganaron esa batalla campal, y desfilaron por la calle Real exhibiendo las prendas íntimas de las señoritas estudiantes de educación física, es decir, para demostrar que habían ganado la guerra y que el instituto tenía que irse, y se fue.
Y, ¿Como trofeos?
Como trofeos, sí. Y entonces el gobierno alquiló una casa, bueno, al lado del Capitolio Nacional, del Congreso de la República, en toda la esquina de la Carrera Octava con la calle 10. Y ahí funcionaba el Instituto de Educación Física, y luego pues pasó a la ciudad universitaria, inaugurando la ciudad universitaria, que fue una iniciativa de don Jorge Zalamea Borda, como secretario general que era del Ministerio de Educación Nacional. Y ya en la universidad, en la ciudad universitaria, pues se construyó el estadio, y se construyeron alrededor unos edificios que quedaron incompletos, porque allí debía estar también una piscina olímpica que nunca se construyó, pero se hizo ese grande esfuerzo. Ahí se graduaron muchos estudiantes de educación física, dentro de los cuales estuve yo, pues claro, encantado, porque con esos antecedentes que yo tenía desde Inglaterra, que yo considero la nación más deportiva del mundo, pues yo estaba pues muy contento de poder hacer eso. Le preguntaba a mi padre, ¿cómo van sus hijos? ¿Qué estudian? Entonces él dijo, el menor está estudiando educación física. Bueno, no, le contestaba, una carrera seria es, porque eso es un juego. ¿Qué va a estudiar? Nadie se daba cuenta de que ser educador físico es una cosa sumamente especial. Los esfuerzos del olimpismo moderno son admirables y no se reconocen. Y el hecho de que siga empeñada la gran polémica en torno a los conceptos perfectos del amateurismo no empaña en nada esos esfuerzos. En realidad, esa polémica es, en el fondo, baladí. Se tiende a confundir, como ya lo he dicho, el deporte con la competición, y no tiene nada que ver el uno con la otra. Una cosa es el espectáculo de profesionales o de amateurs, que es la suma y clave de una élite minoritaria, y otra cosa es el deporte como expresión colectiva de una manera de entender la vida. Eso es, en síntesis, lo que se llama la cultura deportiva.
Digamos que también en este barrido que estamos haciendo históricamente, ¿qué importancia le ves a la realización de dos eventos fundamentales, que es la fundación del Torneo Rentado Nacional de Fútbol en el año 48 y la inauguración de la Vuelta a Colombia en el año 51 del siglo pasado?
Eso fue muy importante porque se empezó a divulgar el deporte en gran escala. Los periódicos, por ejemplo, tenían noticias deportivas los lunes, hacían una paginita de deportes. Hoy las páginas deportivas de todos los periódicos son varias y son diarias además. Entonces eso tuvo una gran repercusión y pues sirvió inclusive como elemento pacificador desde el punto de vista político, por las circunstancias que rodearon a Colombia en ese instante, pues digamos pues en el año de 1948, pues la pérdida y el asesinato de grandes figuras como Jorge Eliécer Gaitán. En fin, el deporte en esta forma aplacó un poquito ese clima de animadversión, de política. Hoy estamos en vísperas de unas elecciones y algunos de los candidatos están hablando también de deporte. Eso es muy importante, siempre y cuando que lo que ellos proyectan se pueda cumplir. Yo creo que hay candidatos muy buenos, Enrique Peñalosa, pues Gina Parodi, Carlos Galán, que anuncia un cambio radical fundamental y que es el hijo de otro político que también fue asesinado por la incomprensión y la intolerancia, la falta de cultura del pueblo colombiano. Y tenemos pues a David Luna, que es del Partido Liberal, en fin, Gustavo Páez del PIN, Jaime Castro, que promete hacer varias obras muy importantes, Aurelio Suárez del Polo Democrático, Dionisio Araújo Vélez en nombre del Partido Conservador, en fin, Carlos Guevara de un movimiento que se llama El Mira. Está muy bien que los políticos le estén, como decimos vulgarmente, parándole bolas al deporte, pero lo importante es que sus promesas se cumplan y que podamos tener una nueva juventud a través de estos movimientos.
Bueno, Mike, pero bueno, en todo caso, en los años 30 la importancia del deporte pareció superlativa, en el sentido en que, a pesar de todo, contribuyeron varias, el consulado, el tiempo, el espectador, digamos que todavía no tenía toda esa importancia que tiene hoy, quizás tenía más importancia en esa época por su contenido pedagógico e higiénico. Y quisiera como que nos recrearas un poco cómo fue la opinión pública, cómo se movió la opinión pública con la construcción del Estadio Alfonso López y del Estadio El Campín, que para el 38, para los Juegos Bolivarianos.
Bueno, mira esta circunstancia, pues, que no deja de ser curiosa. El primer partido de fútbol que se hizo en la ciudad universitaria fue Colombia versus Perú. Al terminar ese partido, una de las tribunas quedó completamente destrozada porque todavía estaba fresca el cemento de la tribuna occidental. Entonces hubo que volver a reparar para poder continuar haciendo uso de ese estadio. Y el estadio del Campín se inauguró el día de la clausura de los Juegos Bolivarianos. Entonces, eso nos da idea de la falta de, pues, de, ¿qué te digo?, de sentido de la realidad de la organización de una Olimpiada, que es prácticamente lo que significa unos Juegos Bolivarianos. Es una Olimpiada pequeña. Las Olimpiadas, pues, el barón Pierre de Coubertin, francés, los restauró a la manera del estilo griego, y luego los continuó celebrando en la época ya más moderna Every Brundage, que aquí en Colombia estuvo y todo el mundo no le decía Every Brundage, decían ha llegado el señor Averaje Brundage. Entonces, de todas maneras, pues, la cultura, yo la pongo como en primer plano, es una cosa que tiene que emparejarse al lado del deporte.
Bueno, muchas gracias, Mike. Desafortunadamente el tiempo se ha acabado, pero agradecemos tus análisis y tu criterio sobre el tema. Eres todo un experto. Entonces, gracias.
Bueno, hemos terminado por hoy. Agradecemos a los escuchas por escucharnos, también a Rafael Jaramillo, que en esta oportunidad también le hizo una serie de preguntas a Mike Forero Nogués que resultaron pertinentes. En la producción, Julián Moreno. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un espacio realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias. Let's go! Aye.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Let's go.